Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 39 minutos de este martes 28 de julio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está compareciendo en estos momentos en la Moncloa. Bienvenidos todos en Radio Lebrija, Cadena Ser, en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude ver a Fernanda, pero aquí la estamos escuchando en sí, su participación en la caracola. ¿A ti te gustó mucho?
A mí me gustó una jarta. Sí, sí. Porque esto que estamos escuchando son los cuplés o los cuplerías de Bernarda, más que de Fernanda. Y luego era un poquito también de Inés de Utrera, que es la sobrina de Fernanda, que murió también hace poco, dice. Pues canta esos cantes, que en Utrera se canta el cuplé por bulería.
Perfecto, muy bonito, la verdad bonito. Que
todo,
sí.
Todo lo meten, tal Padre Nuestro lo meten por bulería.
Sí, es que como Pepe Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes, concejal de Cultura.
Buenas tardes.
Teniendo en cuenta que hasta la guía de teléfono, que hay gente que no sabe lo que es una guía de teléfono, se puede meter por bulería, ¿no? O sea, sí, es que por cuplé y por bulería se puede meter casi todo, ¿no?
Sí, el que lo hace.
El que lo hace, el que lo sabe, evidentemente, claro. Evidentemente.
Porque
que
a lo mejor tú no metes ni...
No, claro, yo no meto nada. Pero es verdad lo que tú dices, que hombre, que está, Fernando Fernanda, bueno.
Es que es muy bien Fernanda, porque Fernanda es que con lo joven que es.
Sí.
Y además muy guapa también.
Aparte escenario. Que es muy guapa, eso también hay que decirlo.
Hay que decirlo. Canta muy bien por Figuerilla. Es que ese cante se está casi olvidando en los festivales y en todos lados. Igual que Anabel Valencia cantó por Figuerilla. Quien con la edad que tienen esta gente, uh-huh. cantan esos cantes por Figuerilla. Luego bailan, luego canta sus cuplés, luego hacen lo
que... Sí, que son artistas muy completas, claro.
Le ganas,
son dos voces completamente diferentes, sí. y es verdad que el mimbre que lleva Fernanda
y otra, aquí, y otra que era desde los Funes. Carrasco, que era, sí. hablaba con ella ayer un ratillo, y también va muy bien la sábana también. Le dije unos cuantos cositas, pero
va sí, bien. Sí, muy bien. Bueno, pues esto es muy bonito, la verdad.
Digo la Carrasco, se llama...
Reyes, ¿no?
No.
Malena, pensé que estaba hablando de una alfra, no, Malena, súper bonito, a mí me encanta.
Sí, sí.
Me encanta. Es que son tres voces, tres artistas muy diferentes.
Sí.
Aquí me gustó mucho que bailó hasta su madre, de Fernanda.
Es verdad, sí, sí.
La otra Fernanda, que es raro verla en un escenario a la madre, ¿no? Muy raro.
Yo la primera vez.
Claro, yo no creo que tú lo hubieses visto, ¿no?
Nunca, nunca.
Es verdad, y es así, en sí, fin. ¿Al que no vemos en el escenario es al padre, ¿no? No. El padre se hace de rogar, abuelo.
Sí.
¿No? A ver, Pepe, acércate al micro, a ver si...
Ahora
escucho. ¿Qué digo? Hombre... ¿Es José?
José es un gitano saborido.
¡Ay, qué tío más saborido!
Saborido.
En serio, digo para... A lo mejor yo me he perdido algo, ¿eh? Yo no lo sé.
A lo mejor se va a
hacer. A lo mejor no hemos perdido nosotros algo, pero en el escenario, de luego, creo yo que no lo vemos.
Sabe mucho de todo esto, ¿eh?
Hombre, no va a saber, es que se ha criado, ¿no? Es que José, sí. Pero... Que no lo he visto yo nunca, no vamos, ni toca las palmas.
Yo creo que no lo sé.
No lo sabemos.
A lo mejor en algún momento.
Nos sorprende en algún momento. Bueno, ¿tú cómo estás, hijo, con la ola de calor?
Pues mal. Mal.
Estamos todos con la ola de calor.
Mira,
mal.
La garganta mía del ventilador ese de lo alto le han puesto. Esto es todo moderno, todo. El ventilador lo alto al techo. Cuando te das cuenta, te queda recio.
Bueno, pues que a mí me parece una alternativa maravillosa al aire acondicionado, también, ¿eh? Yo por lo menos estoy encantada con mi ventilador de techo de mi dormitorio. O sea, me parece una alternativa súper buena para el aire acondicionado, la que yo, como por ejemplo, llevo súper mal el aire acondicionado, abuelo. O sea, yo lo llevo fatal. Bueno, vamos a hablar con Pepe Martínez de lo que tenemos esta tarde, pero quería decir que, abuelo, te lo digo por bueno, incluso a Pepe también, ¿no? Pero por tu cercanía, me he encontrado a Ramón. Ramón, hermano de Pepichi, hermano de Manoli, hermano de Antoñi. Me lo acabo de encontrar ahora mismo, me ha dado las gracias, y bueno, pues hemos estado hablando un poco de todo este proceso, ¿no? Y de toda esta tristeza y esta pena, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues yo le estaba diciendo eso, digo, es que no hay un sitio por donde vayamos que no se hable de tu hermana y que no todo el mundo coincida en lo mismo, tú que la has conocido, sí, igualmente,
yo,
como a toda la familia,
desde aquí,
claro.
Le doy a todos ellos, sobre todo a la madre, que nos va a escuchar, pero en fin, que venía con Alejandro también.
Sí, claro. Aquí,
Alejandro era Hugo portero. Conmigo de niño, de portero. Ramón, Pepi, si los conozco mucho, y a su otra hermana, ¿no? Y desde aquí yo le doy lo más grande del mundo, porque yo la verdad es que por mi momento no pude estar ahí con ellos, ¿no? Lo sentí una barbaridad, porque conozco mucho a Alejandro, ¿no? Sobre todo a su hijo. Entonces, desde aquí me disculpo, ¿no?, por no haber estado por ahí.
Pepe, como trabajadora, como decíamos ayer con Juan Antonio, se puede poner un pero, y como persona menos, claro.
Hombre, la verdad es que sí, que es una pena que además, cómo vino por ella, ¿no? En poco tiempo, como este año prácticamente en Navidad, se puso enferma y después, pues, la cosa se ha complicado, y de qué manera, ¿no? Últimamente estamos viendo que estos procesos, pues, se alargan más, en fin, la verdad es que la medicina está teniendo la investigación y tanto que se está haciendo, pues los procesos se alargan, se toma cierta conciencia, y yo ya hace bastante tiempo que sabía que el Manoli estaba mal. Para mí no ha sido una sorpresa cuando llegó, porque igual hace una semana por ahí me dicen, pues la cosa está complicadísima. Y entonces ya me preparé, pero la verdad que es una pena, porque bueno, es una magnífica compañera, una magnífica compañera, ha trabajado codo con codo con cultura en los últimos años, hemos hecho muchas cosas con educación, todo lo hacíamos a través de ella, y además es que a nivel personal los conozco tanto, que se han criado en mi calle.
Claro, ¿no? Es que te iba a decir, digo, que te has criado enfrente, ¿no? Sí, o sea, sí, habéis criado Pepe. En la calle.
Lo que hablaba con Pepe, con Pepichi, ¿no? Para mí es Pepe Río. No conocía a nosotros, ¿no? Pepe Río. Para mí, que con Pepe, que es que ellos se criaron con su abuela. Me decían, entonces, sí, su abuela estaban siempre.
Madre Antonia.
Efectivamente, ¿no? Allí con Pepa las Gresanas. Entonces, ellos estaban allí siempre, sobre todo Pepe y Ramón, y ella y las niñas también. La otra, la chica que es sanitaria, ya me pesca a mí más, con más edad, ¿no? Porque, bueno, Manoli tenía solo 53 años, como se ha ido. Es que lo pienso y dice, madre mía, qué pronto. La verdad que...
Y mira, estaba hablando esta mañana con Fernando Pérez, o Fernandito para mí, y decíamos que es que es muy difícil encontrar trabajadoras tan entregadas, ¿no? O sea, una persona tan entregada para todo, porque es verdad que ella estaba en un área, pero que si te podía ayudar en el otro área, también, o sea, que estaba siempre disponible.
Con nosotros participaba muchísimo, o sea, en educación, pero todas las actividades que montaba, además, ella se ocupaba de montar. En esta época, ya antes de irse a vacaciones, tenía preparado, porque llegaba septiembre, la cantidad de programación que se hacía para todos los centros educativos, de turismo, de cultura, el menú de las cruces que hacíamos, en fin, todo lo que hacía lo llevaba de ella, y bueno, estoy dispuesto, y sobre todo es que es manojo de nervios, es como no leí. Manoli era como era, Manoli era así. Entonces, era con mucha habilidad, ¿no? Igual como los hermanos del fútbol, ella la tenía en la vida.
Ya por terminar, yo, hoy que me encontraba una compañera también, digo, claro, es que Manoli es de las que llegaba al ayuntamiento y hasta la última planta ya se sabía que estaba ahí Manoli, porque era como un torbellino. Bueno, abuelo, ¿qué cita tienes esta tarde? A ver si le habéis puesto allí una silla, bueno, de honor.
Lo voy a decir, digo.
Sí, digo.
Que como no vine a ni ayer ni antes, sí. Creo que era mi nieta que se llama Ana. Ana y
Santa
se llama,
Ana,
se llama Ana Zarzuela Villán.
Fíjate, por Dios, qué apellido más rebuscado. Y la va a felicitar tú.
Eso que no era que...
Felicidad de Ana en nombre de tu abuelo, eso que se acordó es. Él.
Sí, me acordé. No, sí me acordé. Como que coño que no me acordé, que me acordé, lo que pasa que no vine.
Se acordó. Bueno, pues mira, aprovechando que tú estás felicitando, voy a felicitar yo también a Rafael, que me ha mandado, Rafael Marrufo, que me ha dicho, María Ruiz, hoy cumplo 56 años. Felicidades, Rafael. Nosotros que nos alegramos y que te veamos siempre por la calle y que nos da mucha alegría. Abuelo, tú sabes, tú hablas ya... Que te pongan en la zona B, porque yo tengo
aquí un disgusto
grandísimo.
Sí,
no, yo tengo que hablar con la organización.
Pero no pertenezco a nada ya de esto. De nada.
Pero nada más que por la edad, abuelo.
No, que va, pues aquí eso tiene.
Yo creo, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que nada más que por la edad lo tienen que poner en la zona B. O sea, el primero, hombre, está el primero en la lista.
Yo creo que sí.
Pero yo primero no me pongo nunca, ¿eh?
Por eso, me encanta alguna vez te tendrás que poner primero.
Me encanta ir de los de atrás.
Yo me he enterado, Pepe Martínez, que Antonio Hain tiene allí su silla. Hombre, yo estoy ya de los nervios porque yo estoy viendo. Que me vea Antonio Jaén, no vaya ahí, cédeme tu silla.
Eso es una posibilidad, sí. Puesto que la radio tiene su sitio y, según tengo entendido, el representante Antonio Jaén, ¿verdad?
Sí, el que va a la comisión, igual que tú ibas antes.
Yo iba antes, pero ya no.
Eso,
voy.
¿Le habéis puesto allí su silla? A la comisión.
Que me voy de aquí también.
Sí, te va como todas las caracolas. El día que te vaya. Lo anunciaremos a Bambo y Blastillo.
Mañana me voy.
Serán San Benito. Bueno, Pepe, ya está todo preparado, por fin se ha hecho esperar, pero por fin está todo preparado.
Pues sí, la verdad que hoy es el día que yo creo que es un día importante, un día que, bueno, ya prácticamente creo que ahora está tapada con bandera, tanto el monumento como la alegoría, ya se ha terminado. Y bueno, yo creo que hoy es el día, voy a hacer la inauguración, hoy es cuando tendremos esta tarde el acto, pero yo creo que a partir de mañana es cuando realmente se va a poder disfrutar, ver bien y ver en su extensión cómo es el monumento, ¿no? Bueno, que ha generado algunas inquietudes, yo creo que sobre todo por la... Hombre, hay quien... Por el lugar, ¿no? Aquí el lugar, pero bueno, también el lugar es acertado porque el lugar era lo que pretendíamos, ¿no? Ese lugar, un lugar que patrimonialmente estaba degradado. Ahí lo que había es un aparcamiento de dos coches. Cuando se habla de que el monumento viene a descubrir un espacio que no estaba libre porque ahí solo cabía un coche o un camión de correo, en el mejor de los casos, ¿no? Era lo que solía haber, ¿no? Entonces, bueno, eso se va a mejorar y, bueno, un monumento que creo que va... Que, que va a ser algo a lo que no estamos acostumbrados. Lógicamente es un elemento extraño que se introduce ahí, que llevará su tiempo, sin ninguna duda, pero bueno.
Yo creo que parte, al final engrandece Alebrija, o sea, porque claro, tú con esa gallina hacia el con que no lo he visto, pero ha dicho Alejandro que impresiona. Yo creo que al final, o sea, lo que tú dices, se recupera un espacio, no es que no solamente no se pierde, es que se recupera.
Claro, patrimonialmente ese espacio va a ganar muchísimo. ¿Por qué? Porque era una plaza de aparcamiento, de carga y descarga, y otra plaza de aparcamiento, que en definitiva la ubicación hacía que siempre hubiera ahí un coche, porque una plaza codiciada, ¿no? Una plaza que vienes al centro, intentas dejar ahí, vas a correo, donde fuera, con lo cual es una plaza que te ocupa. Y eso convertirse en una especie, bueno, un lugar o un conjunto, se puede decir, monumental, con una alegoría, con el monumento. Un monumento que no es grande, lo vamos a ver, pero ¿por qué no es grande? Precisamente no es grande porque está ahí. Lógicamente hay que entender que, por supuesto, ni el autor es más megalítico, ¿no? Pues claro, ejemplo lo tenemos en la entrada de Alebrija, la rotonda de Pedro Bacán, ¿no? El autor inicialmente le costó entender, digamos, en las condiciones que se marcaban desde patrimonio para poder hacer un monumento, y la familia, ¿no? Yo recuerdo una frase que se me quedó muy grabado y en el que se me insistía mucho, porque bueno, llevamos 4 años con esto, esto no es una cosa que sea del otro día, ¿no? Es que no se ve desde la plaza, es que no hace falta que se vea desde la plaza, es que el objetivo no es colocar un monumento ahí que sea algo grande, sino algo que se tiene que adaptar al lugar en el que va. Y así es como es. Y además, perfectamente definido, se va a ver aquí, tiene que estar en esta zona, que no se haga pantalla con la fachada de las monjas concepcionistas, que no se haga pantalla con la calle de las monjas. Entonces, bueno, lógicamente, esto está muy mimado patrimonialmente para que sea lo que sea. Y además, bueno, pues yo le doy la enhorabuena ya desde aquí a Augusto, aunque sea la día el viernes que estuvimos viéndolo, y cuando lo vi, la verdad que la cara de Juan refleja perfectamente a Juan, aunque toda la otra parte es igual más moderno, tiene otro formato, y después la alegoría ha quedado maravillosa. La verdad que a mí me parece que ha quedado algo muy importante, y efectivamente esa era la idea, y creo que es cómo va a recurrir, ¿no? Esa zona de Alebrija gana muchos enteros patrimonialmente, sin ninguna duda.
Bueno, Pepe, ¿nos puedes adelantar un poquitito de lo que vamos a ver esta noche, o nada más que podemos saber que es durante el director de escena?
Bueno,
es que Chiqui tampoco me ha querido contar nada.
Porque vamos a ver. Va a haber una parte musical, pero va a ser mínima, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No se trata de una cosa grande, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo que se va a ver es una intervención por parte del alcalde, una intervención por parte de la familia, Juan, y cuando una vez que se descubra el monumento, el autor pues va a explicar el monumento. Básicamente esa es la consecuencia. A partir de ahí, pues David Peña Dorante, es el que va a dirigir artísticamente la secuencia que va a haber, y bueno, pues van a intervenir un poco la música de Alebrija. De alguna forma, la idea en este caso por parte de la familia era que Alebrija cantara. O sea, no va a participar nadie en concreto, ¿no? No es nadie quien es, sino toda Alebrija que quiera participar. Va a haber participación de corralera, va a haber participación de violín, va a haber participación de guitarra, y va a haber participación de mucha gente que esté cantando, lógicamente. Pues la música de Juan y la figura de Juan va a ser la que nos va a ser en el reconocimiento, ¿no? No tienen, no sería adecuado que inauguraran un monumento y que su música, porque en definitiva este monumento lo que hace es recoger el legado que ha dado Juan Peña Lebrijano, es su obra fundamentalmente, ¿no? Es lo que viene a recoger cualquier monumento de una persona, es por lo que destaca, ¿no? Si es una persona, es un literato, pues lógicamente serían sus libros, pero en este caso, como un artista del ámbito musical, pues su obra, la que realmente se pone en valor, en la que estamos ahí, no la persona, sino solamente lo que realmente fue y lo que aportó. Y bueno, pues Juan Peña Lebrijano, reconocemos que una figura, la más universal, que como se dice últimamente, que tiene Lebrija a nivel musical, sin ninguna duda.
Muy bien, pues esta es la cita a las 8:30 de esta tarde para todos los que estemos allí. Y luego esta mañana habéis presentado un ciclo de la Peña Flamenca, ¿no?
Sí, esta mañana se ha presentado un ciclo, ya es la tercera edición que hacemos, un ciclo de aficionados. Esto fue, recuerdo que estamos en el centro del flamenco en una conferencia y hubo un aficionado al flamenco y dijo, oye, muy bien con los artistas, los tenéis muy bien, pero los aficionados no tenemos hueco, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a buscar un hueco con los aficionados y entonces con la Peña Flamenca hacemos buscar eso. Entonces va a ser la tercera edición que lo hacemos, son tres noches en la Azotea de la Peña, el próximo, este mismo jueves, Currele Malena acompaña la guitarra de su sobrino Currito Malena hijo, son los que van a intervenir, después viene el Betty, que es uno de los socios de la Peña, la guitarra con Eusebio José, y después Miguel Cordero de Las Cabezas, que viene acompañado por Niña del Fraile. Lo cual, bueno, pues son las tres noches que se han presentado hoy, y que bueno, pues son tres noches de flamenco en la Peña Flamenca, son actividades gratuitas que tenemos, y que el flamenco en verano también, porque bueno, en verano la verdad es que, aunque mucha gente se va afuera, Lebrija recoge y viene mucha gente de fuera a Lebrija, pues que tengan una actividad como es esta de la Peña.
Muy bien, pues no se para. Tú en algún momento tendrás que irte de vacaciones, ¿no? Porque con el mes de julio que llevas.
Bueno, no, todavía queda un par de días. Todavía, sí, queda, sí. Todavía queda el día de hoy.
Hombre, pero que digo que es la responsabilidad. Yo sé que lleváis preparando la caracola meses, pero al final el mes de julio, alguien me preguntaba el otro día, digo, no, si es que no me ha dado tiempo de nada. O sea,
muy emotivo, imposible. Con estos saltos. Mañana tenemos un pleno y a partir de ahí ya, pues sí, habrá que descansar.
Un pleno y todo para cerrar el mes, abuelo, ¿qué te parece? O sea, esto es. Esto de verdad, ¿eh? Pues sí. Es que bueno, la verdad, sí, Pepe, sí, nos vemos esta noche, ¿no?
Yo, si quiere, hablamos algo del Quibir o.
Ah, sí, sí, perdón, claro, que lo tenía claro. Yo aquí anotado. Si se dio una rueda de prensa que nos despistamos, primero se hizo la rueda de prensa, luego se suspendió y luego ya, y es importante porque estamos hablando de cantidades importantes, ¿no?
Sí, cuéntame. Sí, importante. Bueno, se suspendió precisamente ¿cómo? Porque bueno, la plataforma de. Bueno, esto es una subvención que la plataforma turística Airbnb.
Bueno, queremos decir que también Pepe Martínez, además de delegado de cultura del Ayuntamiento de Lebrija, el presidente de Adelquivir, que es una asociación que conocemos mucho y que obviamente es una asociación pública, ¿no? Por lo
sí,
cual.
Claro, es pública. Eso es. En la que se conforman ocho municipios.
¿No?
Estamos Lebrija, El Cuervo, Las Cabezas, Los Palacios, Los Molares, el Palmar de Troya, el Coronil y Utrera. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, bueno, Airbnb, la plataforma turística, sacó unas subvenciones, unas ayudas, que se llama Compromiso Rural, de alguna forma, decir, y Adelquivir ha conseguido un importante respaldo, bueno, porque de 37 proyectos que se presentaron de Grupo de Desarrollo Rural, que es lo que es Adelquivir, de toda España, se han elegido dos. Uno está en el Triángulo del Agua, en la comarca de Calatayud, en Aragón, y el nuestro, el de Adelquivir. ¿Y qué hemos conseguido con esto? Pues Airbnb nos facilita 2 millones de dólares, se habla en dólares, 2 millones de dólares, bueno, ya son americanos, ¿no? Entonces, bueno, su concepto lo hablan en dólares, en el que se van a destinar directamente para empresas y también para el grupo Desarrollo Rural, para Adelquivir, y entre ellos, pues vamos a tener un centro de holoturismo junto a Los Morales, un cortijo convertido en un espacio de holoturismo. Todo tiene mucha implicación en el ámbito turístico, lógicamente. Nuevos alojamientos, uno de ellos vinculado a Bodegas Alcón en Lebrija, que va a ser una casa en la calle Empedrá, conocida la calle Cara de Vargas, y renovación y ampliación de otra unidad de alojamiento que lo está en el Mellizo. La restauración de la torre del homenaje del castillo de la Aguzadera en el Coronil. La mejora del entorno de avistamiento de ave en el pantano de Torre del Águila del Palmar de Troya. Y una puesta en marcha de una unidad de turismo activo y bienestar social. Eso es lo que se va a financiar con distintas cantidades, no al 100%, con distintas cantidades a cada uno de esos podemos recursos turísticos. Y además, Adelquivir consigue 500.000 euros, que se queda el Grupo Desarrollo Rural, que bueno, de allá montamos una mesa del turismo para el Bajo Guadalquivir, esto está enfocado para la comarca, y en esa se marcó la necesidad de crear una marca turística que se va a financiar 100% con estos 500.000 euros, el desarrollo de una plataforma digital que integre toda la oferta turística de los 8 municipios, señalización y educación de rutas culturales, naturales y jacobeas, y además diversas acciones de promoción conjunta para los 8 municipios. Hablo de jacobeo porque uno de los elementos, uno de los elementos que teníamos aquí, que nos pedía Airbnb que articuláramos un hilo conductor donde poderlo hacer y que se pareció interesante fue el Camino de Santiago desde la zona de aquí, ¿no? Entonces, bueno, la vía Augusta que recorre El Cuervo, Lebrija, Las Cabezas, Los Palacios, Utrera, después la vía Serrana que se centra más en el Coronil, el Palmar de Troya y Los Molares, y la vía Franciscana que también recoge, sale de Chipiona, termina en Sevilla y pasa por Lebrija, Las Cabezas, Utrera, Los Palacios, Murcia, perdón, y de ella va buscando a la ciudad. Con lo cual, con estas tres rutas compaginamos los 8 municipios, entonces, bueno, pues educación y adaptación del territorio. Y, lógicamente, si Airbnb nos, entre comillas, nos regala 2 millones de euros, porque esto es un regalo, o sea, nos enteramos en mayo de esta posibilidad, lo presentamos y una agilidad en 1 mes y medio prácticamente nos han concedido esto, ellos lo utilizarán. Y yo creo que esa es una parte de las más importantes, porque el hecho de que ellos lo utilicen van a ser hacer publicidad y decir estamos invirtiendo en territorios rurales, estamos haciendo esto, nos va a dar una promoción y una publicidad a la que nosotros no tendríamos acceso, porque una plataforma esta tiene muchísimo dinero.
Se pone en el
dinero,
mundo, claro, que esa gente está en el mundo.
En el mundo turístico. Y además nos facilitan 4 millones de euros para empresas de la comarca nuestra, de estos 8 municipios, en los que presenten proyectos que estén vinculados o con infraestructuras turísticas o desarrollo turístico, a un tipo de interés muy bajo, con lo cual, bueno, la suma de uno y otro son casi 6 millones de euros, de dólares, que vienen a la comarca, 2 con directo, que son un fondo, o sea, financiación directa, y 4 con una financiación muy especial, que, bueno, la verdad que, bueno, pues esto nos puede ayudar a hacer. Airbnb hace este planteamiento en 3 años, son 50 millones de dólares los que va a financiar en España en distintas zonas, y bueno, pues la verdad que muy contento, porque bueno, se ve el trabajo que se viene realizando y que nos valoren de esta forma y que nos den estas ayudas para empresas de la zona y también para el propio grupo, y que sea la primera edición los que nos presten, que la verdad que bueno, pues estamos muy contentos y han valorado, estuvieron aquí de visita, han valorado la comarca, ellos hablan de una España rural, y aquí viene una España rural completamente distinta, diferente. También viene una empresa, viene de la propia empresa, una asesoría también de la propia empresa, del Airbnb, y se sorprendieron de nuestra agricultura, del flamenco, de nuestro patrimonio. La verdad que se llevaron una muy grata impresión del Bajo Guadalquivir. Y eso fue, según una duda, la parte de que apostaran porque nuestro territorio fueran con ellos de la mano, ¿no?
Nos encanta esta...
Tú sabes que el Festival Flamenco del Corón, y que hemos ido unas cuantas veces, se hace en la Cruzadera, a 3 o 4 kilómetros de Coroní.
Efectivamente.
Así se hace el Festival Flamenco. Pues que aquello es todo de piedra, aquello es claro, un castillo.
Es un castillo medieval, y entonces la idea es el patio de armas.
Sí, donde el se patio está bien, pero donde se hace el festival... hay que subir piedra.
Se va un entarimado, sí, se levanta un entarimado, sí. Y esa torre del homenaje que enfrente, donde está, se monta el escenario, sí. Es lo que se va a reparar. Es un proyecto que llevaba el Ayuntamiento del Coroní hace bastante tiempo, y a ellos les pareció muy interesante, porque claro, ellos van a poner su sello en la recuperación de un espacio monumental. Entonces, claro, les gustó la idea, y también les gustó mucho la idea, ellos miran más barómetro de los que entendemos, ¿no? De que esa carretera que pasa por ahí, que es la carretera Sevilla-Ronda, esa es una carretera muy turística, porque todos los autobuses turísticos que no cogen por la autovía tienen que coger por ahí para ir a Ronda, y de Ronda a la Costa del Sol. Entonces, les pareció muy interesante, y ahí me enteré yo que eso, cuando hablan los japoneses de los campos de girasol que le hacen fotos, o es en Carmona o es en esa carretera donde lo ven, o sea, ven esos grandes extensiones de tierra, muchos cortijos de girasol que les sorprenden tanto. Nos decían ellos, esta carretera, por aquí pasan excesivos turistas que no tenemos controlado, entonces una llamada de atención precisamente ahí, y el alcalde les propuso, aquí hacemos el festival, lo hacemos de esta forma, y le pareció muy interesante, y entonces apostaron por ese castillo que estaba un poco a las afueras, ¿no?
Nos encanta en el Corón, y se come muy bien, abuelo. ¿Tú has comido alguna vez en el Corón?
Que hemos ido unas cuantas veces al festival, no ha venido.
Yo no.
Creo que era la Celia, Antonio, no sé, me acuerdo. Sí, claro, comíamos
que ahí, se come muy bien en el Corón, y hay sitios muy famosos. Sí, hombre, que supongo que será un pueblo. No, o sea, he ido una vez de pasada, pero no lo conozco mucho.
Al Coronil hay que ir.
Tienes que ir, es decir, que no te coge de paso, sino que tú tienes que decir, voy a ir al Coronil, pero si no...
El festival tiene que variarte para otro sitio, que está a 3 o 4 kilómetros, creo. Sí,
esa carretera...
No, o sea Ale, mira a ver cuántos habitantes tiene el Coronil. Yo nunca me he planteado, porque...
700.
¿Cuánto?
En 2022, 4.700.
Sobre 5.000.
Sí. Allí vive una lebrijana. Sí. La hermana de Manuela Cantero, Angelita, vive allí, en el Coroní. Sí, sí, yo conozco mucha gente del Coronis, pero he estado allí de pasada, porque claro, es lo que estamos hablando. Tú, si vas al Coronis, ¿por qué vas al Coronis? No te coge de pasada. Pepe, nos vemos esta tarde.
Sin duda alguna.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos a... estamos hablando de esta tarde, que va a ser una cosa muy bonita. Bueno, también me parece muy interesante, abuelo, lo que nos ha dicho Pepe del tema de los aficionados, ¿no? Porque sí, es verdad, sí, todo el mundo necesita también un poquito de proyección y de escenario, ¿no?
Pues sí, claro.
Eso
sí,
es.
Les gusta.
Hombre, les gusta. Y además, también es darle vida a la peña, en que ya se le da con la caracola, pero todavía...
Y ahora arriba se está estupendo.
Hombre, arriba se está estupendamente. Bueno, el abuelo dice que ya no vengo más. Y yo siempre le digo una cosa. Nunca se dice esto es como la última y nos vamos. ¿Tú has visto alguna vez que sea la última y nos vamos? Super. Tú sí la has visto.
Sí, sí, bueno.
Tú sí la has visto.
Que eso, que me tengo que ir.
Que sí, que algún día te irás, no, pero yo eso. Siempre le digo, tú te irás algún día, tú nunca digas de este agua no beberé,
sí, sí, lo tengo que decir,
ni esta cura
tengo...
no es mi padre. Sí, sí, porque por... tú hoy dices A y mañana B, abuelo.
No,
o sea,
no,
sí,
ya te lo no, digo. No, me toca, es que me
no,
toca.
Te, yo, es verdad que te toca cualquier día. Escúchame, Ale, cualquier día le toca de verdad. En directo lo vamos a dar, como lo de Pedro Sánchez hoy, en directo. Bueno, vamos a... Me gustaría hablar, por cierto, que ayer hubo un conato de fuego en la ladera del castillo.
Sí.
Que bueno, que son unos rastros que
rápido.
Se controló bastante
quítame
rápido.
De la pantalla, que voy a beber agua.
Que voy a beber agua. que se controló bastante rápido, es verdad. Y ahora mismo, como tenemos todo el mundo el corazón encogido con el tema de los fuegos, sí. ¿No? También tenemos ahí como un miedo añadido, ¿no? Cada vez que vemos algo de... No sé, que... O sea, quiero decir que no vivimos en el monte ni estamos rodeados de... Pero sí, el miedo lo tenemos.
Hombre, claro, el miedo lo tenemos, pero vivimos en una zona en la que, bueno, es complicado que se den ese tipo de...
De incendios,
de,
¿no?
De incendios.
Claro,
muy
claro,
complicado.
Claro. Muy complicado.
Pero la calle que va para allá, la Venecia y Portal, se llama...
Sí, hombre.
Estaba lleno de humo.
Claro, claro, claro. Claro, claro. Y además... Hombre. Son cosas muy aparatosas, abuelo, sí, sí. Porque tú ves el humo y ahora con la que está cayendo, como está Madrid, como está esa parte de España o como estuvo Almería, ¿no? Que lo vimos, pues la verdad es que nos genera muchísima incertidumbre y sobre todo muchísimo miedo. Y yo lo único que digo es que qué alarmistas somos también las personas, pues empiezan a rular los WhatsApp, los hechos, claro, los claro. Otros, y esa alarma que se crea, que tú sabes que es una cosa que puede ser algo puntual.
Pues mira, ¿no? ¿Sabes lo que me pasó a mí ayer? Yo vi el vídeo... Y pensé en pasarlo al... Yo no soy de pasar cosas, no, este tipo de cosas. Y pensé en pasarlo al grupo de mis amigos. Pero dije yo, anda, les habrá llegado ya por otro lado, seguro, porque es algo que les llega por cualquier sitio. Y no lo pasé. Y esta mañana ellos la han pasado diciendo, hay un incendio, ¿eh? Digo, no, fue ayer.
Tú fue ayer.
Digo, ah, pues no
yo tampoco
llego.
Suelo pasar nada. Hablando de pasar vídeo, hay una polémica enorme sobre ese vídeo que hemos visto muchísimo, o yo lo he visto en muchas plataformas, de esas cuatro niñas de Moguer pegándole a otra niña. Estamos hablando de niñas de 12 años.
Yo eso no lo veo.
No vamos a reproducir aquí el vídeo, obviamente. Pero, Alex, se ha generado una gran controversia.
Yo la verdad que te tengo que decir que del tema, lo que has contado tú antes de entrar al programa, y que vi el vídeo de pasadas ayer, pero que no entré al tema.
Yo vi el vídeo hace ya varios días, y lo vi. Y luego he vuelto a verlo, bueno, he vuelto a verlo.
Yo lo vi ayer, me pareció una barbaridad, pero no me puse a leer sobre,
claro.
Sobre lo que había pasado.
Entonces, es un vídeo en el que se ve a cuatro menores pegándole a otra menor que bueno, que en fin...
Pero es, que eso pasa a diario.
Bueno, abuelo, una cosa que pase diario, otra cosa que tú lo veas.
Que tú lo veas. Yo no lo veo. Yo cuando hay algo no lo veo en la tele, lo quito.
Yo,
pero que esto, como alguien que tenga no corte, esto va a más, porque lo ponen. El otro día salió otro video que lo estábamos viendo en la tele... Un hombre robando a la mujer en el Borzo, iba detrás, y el que está grabando no le dice que te está robando, y la mujer con un niño en brazos iba, y el tío le sacó la cartera, pero y el que está grabando no le va a decir a la mujer, te está robando. Uh-huh. Y grabó, pero no le dijo nada.
Verdad, también te digo una cosa, hay tantas cosas...
De la verdad, de la mentira, pero...
Y hay tantas cosas que son verdad y cosas que no son verdad.
Exactamente, claro. Ahí está el problema.
Ahí está el problema.
El gran problema ahora mismo es que tú no sabes qué te vas a creer. de todo lo que ves,
claro,
ni de todas las declaraciones, sí, ni de todo lo que dice internet que está pasando. No te lo puedes creer todo. A referencia,
yo como no lo veo, eso me,
claro, a referencia de lo que tú has dicho, abuelo, de que alguien le estaba robando la...
Sí, sí.
Yo siempre, o sea, yo recuerdo muchísimo una vez, que te estoy hablando ahora 30 años por lo menos, que yo iba entrando en el Corte Inglés de la Plaza del Duque, ¿vale? Y entonces yo llevaba un bolso aquí colgado, y entonces una mujer se vino para mí y me dice, venga, que llevo ya media hora esperándote, no sé qué, y me da, y sí, me agarra y me da dos besos,
sí,
y yo dije, yo esta señora no la, yo esta señora no la conozco de nada, yo es que no la conozco de nada. Y entonces ella no era la que me iba a robar, el que venía detrás,
claro,
y entonces
sí,
ella lo vio y dijo, entonces me dijo, estarte quieta que venía alguien detrás que te iba a robar. O sea, ella lo que hizo fue protegerme, sí, me dijo, o sea, yo agradecidísimo a esta señora siempre, sí, porque lo vio que venía alguien detrás, me estaba metiendo la mano, y entonces ella se me echó encima y me dijo, venga, que llevo esperándote media hora, y claro, el otro ya cogió por esto. Es verdad que los robos se van a seguir produciendo, sí, lo que pasa, que también es verdad que hoy, que hace 30 años nada más, no había cámaras, y ahora hay cámara por cada esquina. Entonces es más difícil.
Todo el mundo,
no,
todo el mundo tiene una cámara.
No es más difícil. Siguen robando igual, pero sí tienen más posibilidades de encontrar a esa persona.
Exactamente.
Porque aquí, sin ir
pero
más
bueno,
lejos...
Para que lo, es que otra
de la historia... Esa es la frustración.
Porque si te roba 400 euros para que lo roba, es una verdadera burra, pero para que lo coge no dice que no, porque 400 euros no lo puede hacer nada al que roba.
Claro,
entonces,
esa es la frustración.
Pero para mí, tú me quitas mis 400 euros, me quitas un pedazo de vida.
Claro.
Y al tío que lo coge no le hace nada.
Pero es que entonces, me da igual lo que te quite, es que te está robando algo que es tuyo,
sé,
que sean 100, 250, 20 o 1000, me da igual, es tuyo.
Quiero decir que si te roba 400 no te
claro,
pasa nada.
Claro, claro, pues esa es, esa es
la otra. Entonces da la gente que te robe, coña.
Esa es la otra parte, abuelo, sí, la impotencia que le entra al ciudadano. Porque tú dices, entonces, y lo que ha ocurrido con esta niña también es al final es como una especie de impotencia general de decir, a ver, esta niña, pero claro, yo ahí me vaya a permitir, yo creo que también las niñas agresoras son menores de edad, y con eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, eso está penalizado, ¿no, Alejandro? O sea, las madres dicen con razón, una de las madres que la hemos oído, que aquí todo el mundo va a ir a juicio. Lo primero que tenía que hacer esa madre es darle una lección a su hija. Evidentemente, creo que se la habrá dado. Y segundo, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién sabe quién? No sé si se puede saber quién ha sido el primero en soltar esa imagen, porque una vez que tú cuelgas la imagen en internet, es pública.
Pero deja un rastro y se puede, al final la policía sabe de dónde sale esa imagen.
Y eso es un delito.
Eso es un delito.
Está claro.
Claro.
Es un delito poner a cuatro menores, ya sea agrediendo, fumando, bebiendo, tomando el sol en la plaza, o sea, utilizar la imagen de una menor es un delito.
Sí, 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 completamente.
Bueno, y la tuya también, ¿no?
No.
Y te coge a ti, tú estás en la playa en
cuero
de
todo. No.
Y te coge...
Tú estás puesto a lo que sea.
Pero bueno, estoy puesto, pero no a que tú me enchufes, coña.
No sé qué decirte.
No lo sé, porque yo creo que también...
Yo sé que los menores están muy protegidos. Hombre,
los menores están muy protegidos porque claro, nosotros cuando vamos a grabar a los colegios o hemos grabado actividades fuera de los colegios que han implicado a niños, a nosotros nos dicen siempre si los niños tienen la autorización para ser grabados, o nos dicen qué niño no tiene la autorización para ser grabado. Nosotros a la hora de grabar tenemos mucho cuidado con eso, porque nos ponen en preaviso. Nos dicen, oye, este niño no tiene autorización para ser grabado, ¿sabes?
Claro, igual que yo muchas veces cuando voy a hacer fotos de boda me dicen, yo es que lo pregunto siempre, aunque el niño vaya acompañando a la novia y al novio, pregunto, ¿la puedo poner la foto o no? Porque hay gente, oye, que es que yo creo que están en su derecho, ¿no? Que hacen muy bien.
Claro.
No solamente que estén en su derecho, sino que hay que proteger a los menores, y hacen muy bien, porque yo creo que ayer lo hablábamos el otro día, no sé, yo veo gente cercana a mí que cuelga fotos de sus hijos y de sus hijas, sobre todo de sus niñas.
Sí.
Digo porque las niñas son más carne de cañón, como toda la vida, las mujeres más carne de cañón que el hombre.
Sí.
Y esta mañana, por ejemplo, he visto yo una reflexión de una persona, de una, no sé si es influencer o lo que sea, que puso un vídeo de una niña con 11 años, la niña con una faldita de lentejuelas cortas y un top, y la niña pues bailando, no sé qué. Lo ha compartido la madre, o sea, la madre, entonces dice esta persona que se dedica a psicóloga, O sea, no estoy hablando de que la niña, ¿no? Y dice, ¿sabéis cuántos compartidos lleva? Lleva no sé cuántos miles de compartidos. ¿Sabéis? No sé qué dice. ¿Qué creéis que está compartido? ¿Para copiarle la farda a la niña o el top? ¿Quién creéis que comparte esta historia? ¿Los pederastas? O sea, es que sí. Cuidado ahí. Entonces, tú dices, pues me parece muy bien que se proteja.
¿Qué tienen que hacer con la madre? ¿Qué tienen que hacer?
Claro, es que tú dices, perdona, que tú estás poniendo a tus hijas menores de edad. Entonces, esta historia de las niñas de Moguer va a crear un conflicto y a lo mejor Alejandro genera un conflicto que va más allá de lo que estamos hablando. Hay leyes que se cambian por presión popular, porque al final claro. La sociedad siempre va por delante de la sociedad siempre va por delante de los gobiernos y de las autoridades. La ley de violencia de género se hizo porque una mujer que salió en Juan y Medio, si recordamos, denunciando fue quemada a los dos días por el marido, sí, ¿entiendes? Sí. Hay muchas brechas que cambian, muchos momentos, ¿no? Que cambian el rumbo de la historia o que generan nuevas leyes, ¿no? Y a lo mejor con esto también. Ahora hay una propuesta de ley, y a mí esa me parece muy bien, no sé en qué país de la Unión Europea, para la Unión Europea, en que se baje la edad penal de 16 a 14 años.
Sí.
No lo veo mal, abuelo, porque un niño con 16 años ya creo que sabe lo que hace, ¿eh?
Puede ser a tu
madre. Los 16 de hoy son los 26 de tu época, sí, ¿eh? Sí. ¿Es verdad o no? Sí, al contrario, perdón, están súper adelantados.
Sí, bueno.
Los 16 de hoy son cuando tú con 16 años eres medio tonto.
Claro que sí.
¿O no?
Sí, sí. Pero iba a la playa ya.
Sí, pero era medio tonto, ¿no? Sí,
estamos hostiados casi todos.
Hombre, es que hoy los niños no tienen prácticamente infancia, entonces a mí me parece bien. Pero, ojo, vuelvo a repetir, yo creo que hay las madres, los padres de las agresoras de Moguer, la ley le va a dar la razón.
Hombre, claro. Es que, bueno, a ver... Es que en esa parte tienen razón. Lo que es en esa parte, si nos ceñimos solamente a que la han grabado,
a la difusión, claro.
A la han grabado y que la han difundido, ahí llevan razón. Obviamente, que en el vídeo pues se ve obviamente que sí pueden llevar razón en eso, pero claro, tu niña está haciendo,
hombre,
está haciendo eso, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente. Y, o sea, no es que sea como censurable, es que lo que hablábamos ahí fuera, ¿no? Es que si es tu hija la agresora, ya tú te encargarás de que no vuelva a agredir en tu vida, ¿no, abuelo? Oye, y que también te voy a decir una cosa, abuelo.
No,
que los niños agresores no salen de una casa donde no hayan visto, ¿no?
Bueno.
Hombre, hay excepciones, ¿eh?
Sí, sí.
Hay excepciones.
Hay porque se ve que cada día, vamos. Que
pero los padres tenemos que educar a nuestros hijos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, por lo menos meterle un poquito por vereda, ¿qué le llaman?
Hombre, que ahora... Tenemos que educar a nuestros hijos en la conciencia cívica, en que la violencia no es el camino, en que tú no puedes meterte con... O sea, es que estamos hablando que los niños están escuchando constantemente, que no se juzgue el cuerpo de los demás, que no te metas con los demás, que respeten la condición, ya sea blanco, negro, mariquita, gordo, flaco, gafita, y ahora...
Eso se ve cada día, y donde yo vivo lo veo, porque hay muchas chavalas aquí, bueno, niñas y niños que pasan por allí, y la boca que tienen, y la boca claro. Que llevan es... para decir, ¿esta gente dónde están o dónde estarán o dónde vivirán? ¿Cómo vivir? Yo qué sé, pero que la boca es mala, ¿eh?
A mí en todo caso me parece que el vídeo te duele. Si tú lo ves...
Yo no lo veo.
No, lo pues siento. Si lo ves, te duele.
Porque a mí me
pero te duelen las dos cosas. Te duele la que recibe la agresión, a mí, ¿eh? Yo estoy hablando de mí. Yo no sé, Ale, si tú has visto el vídeo o no. A mí me duele la chavala que recibe la agresión, pero me duele enormemente... Casi más me duele ver cómo se regocija las otras y la que...
Es que la actitud es que
lo que marca... está grabando.
¿Qué es lo que te duele, tío?
Es que más que la agresión es la actitud lo que marca el vídeo, creo yo.
Sí,
o sea, porque sí, las agresiones están, pero yo creo que las actitudes de las cuatro agresoras, porque las cuatro son agresoras, bueno, y la que graba, que yo no sé.
Claro, la que graba ya.
La que graba. Pero la actitud... de las que salen en el vídeo que no están agrediendo, la actitud que tienen, pues yo creo que es
duele.
Tú dices son niñas de 12 años, pero es que no sé.
Claro, me parece
no vale justificarlo todo con eso.
No, hombre, yo lo que digo que con 12 años eres a ver si es recuperable. Quiero decir que puedes tener 12 años y hacer eso y tener 20 y arrepentirte toda tu vida, ¿no?
Sí.
De haber hecho eso y de tener esa mancha en tu vida personal. Pero duele, abuelo, sí, sí. Duele mucho la actitud de... Yo esto, me vais a permitir la comparación para ver si soy capaz de explicarme bien. Yo ya he visto el documental de Miguel Ángel Blanco, ¿vale? Y entonces, en ese documental, Ale, que tú has visto... Hay gente que dice desde el principio, lo van a matar, ¿no?
Sí, sí.
Hay gente desde el principio que dice, lo van a matar.
Sí.
Y hay gente como yo, que recuerdo dónde estaba todo, como empieza el documental diciendo, todo el mundo que haya vivido esto se acuerda dónde estaba el día que secuestraron. Y hay gente que como yo pensaba, no van a tener la sangre fría, ¿no? De matarlo. Porque una cosa es que te encarguen matar a alguien y tú vayas, pum, y le pegues un tiro. Y otra cosa es tener a una persona 48 horas y pegarle un tiro. Pues esto a mí me parece un poco lo mismo. Una cosa es que yo me peleé contigo en el colegio y me tenga ya harta y tú me digas una cosa y te metes un envión. Y otra cosa es cómo se ve que las cuatro la están esperando y empiezan a insultarla y a agredirla. Y, o sea, esa sangre fría, ¿no? Es sí, lo que te duele.
Y la que está grabando, los que graban.
Fofa, claro, claro, pero que... es lo que te duele. O sea, sí. No es el producto de un calentón que te meto así, que hay gente que resoluciona las cosas con un guantazo, ¿no? Sino que es una sangre fría y yo creo que a mí me duele más, vuelvo a repetir, la actitud de esas cuatro niñas que desde luego la agredida, ¿no? Que me duele evidentemente porque está indefensa, ¿no? Y estoy hablando de que Moguer es un pueblo, yo no sé cuántos habitantes tiene Moguer, pero no, Moguer, Moguer puede ser un pueblo pequeño, abuelo. La que habrá lía en el pueblo,
oh, ¿verdad?
O sea, sí, sí. La que habrá lía con los que defienden a uno, defienden a otro, con esos padres, que oye, que los padres sufrimos por todo, abuelo.
Hombre, los padres de la agredida lo sufrirán, pero la otra también sufre mucho.
Padre de los agresores.
Nos podemos poner más o menos en
situación, porque tiene lo mismo.
Tiene 24.000 habitantes. Es una...
¿Te imaginas que tú vayas por la calle y te señalen como el padre, sí, la madre, sí, de la agresora?
Sí, sí, sí.
Que tú tengas que estar limpiando el nombre de... Es que es muy, muy duro lo que estamos contando. Y estamos hablando de un pueblo y todo el mundo sabemos...
Estamos aquí al lado.
¿Qué?
Estamos aquí al lado, como quien dice.
¿Moguer?
Moguer.
Hombre, no está muy lejos.
No está muy lejos, no, está en Huelva.
Está en Huelva.
Está en Huelva, pero está en esta parte de Huelva. Lo que pasa es que nosotros tenemos que llegar a Sevilla
tenemos
para ir a Huelva.
Si nosotros atravesáramos el río, ya estábamos en Moguer.
Exactamente.
Eso es.
Pero dimos ir al fútbol allí.
Sí, hombre, ¿verdad? ¿Tú sabes de quién era Moguer?
No, eso ya no lo sé. Perdón, a mí me suena muchísimo.
¿Quién era de Moguer?
A mí me suena muchísimo.
Juan Ramón Jiménez.
Juan Ramón Jiménez, sí.
Por Dios Platero, y yo creo que tiene allí, lo hemos comentado, que tiene
sí,
allí su...
Sí,
su casa, monumento, su casa, todo es Juan Ramón.
Monumento, lo otro, todo.
Claro, claro. O sea, que tiene un... esto. Bueno, pues nada, simplemente decir que esas imágenes, que yo me estoy imaginando la controversia que tiene que haber en el pueblo, porque si ya generamos controversia, hablamos
y que
de todo.
Se sabe todo.
Abuelo, y que además esta la tenemos prestada. Sí. Porque te crees tú que no te va a pasar a ti.
Sí, bueno, y te puede.
Y te puede, ¿no?
Sí.
Como le ocurrió a Susana Griso con su marido, que lo que se han metido mucho con la guayabera del marido de Susana Griso es que ella rajó mucho de Pedro Sánchez. Porque salió con una guayabera un día en una comparecencia. Bueno, pues bueno, no puedes cubrir.
Salió a su marido también. Pero esta no estaba casada antes.
Bueno, pero este es el segundo matrimonio, abuelo. Sí, 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 sí. Bueno, simplemente decir que habrá generado una controversia y que me parece de todas maneras a una actitud lamentable y que tenemos que educar mejor a nuestros hijos. Otra polémica que ha habido también, muy polémica. Abuelo, Miguel Ríos.
¿Qué le ha pasado?
82 años.
Sí, sí.
Se va el hombre a un concierto a Marbella. ¿Qué dices tú?
No puede cantar.
El que va a Miguel Río, ¿qué se espera de Miguel Río también? Es que el hombre lo dijo con mucho criterio, ¿no? ¿Qué te espera tú de Miguel Río?
Ah, que fue al festival.
Fue al Starlight. Y entonces el hombre llevaba
festival
una.
Festival Cayetano por excelencia.
Eso. Entonces el hombre llevaba una Palestina.
Sí.
Y empezó a hablar de Palestina, de Palestina también, libre, de tal también, y de cual. Y empezaron a meterse con él y a decirle de todo. Y le decía,
es que también Miguel Río también sabe dónde se mete.
Claro, y dijo Miguel Río, ¿a mí me vaya a decir usted ahora con 82 años me vaya a descubrir? O sea, es que fue a decirle a los que no sabían, ¿me vaya a descubrir usted a mí ahora a los 82 años? ¿Cómo si es? Yo soy izquierda, o sea, ¿me vaya a decir a mí a quién tengo yo que defender? Y el tío se marcó un discurso que terminaron aplaudiéndole, obviamente los afines, ¿no?
Hombre, claro.
Pero claro, es que él iba a un... Es que todo el mundo sabe.
Es que iba al festival que iba, es que también.
Bueno, Alejandro, a mí me contratan y yo voy.
Claro, 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 claro.
O sea,
claro,
yo voy allí y saco mi bandera de Palestina. Que sí, y si te molesta a ti, pues no haber venido, ¿no?
No haber venido, ya está.
Claro, abuelo, eso es como si tú quieres juzgar a un artista por su vida.
Hombre, tampoco es eso.
Bueno, pues, pero los hay, ¿no?
Hombre, claro que los hay. Claro,
bueno,
los
pues hay. Eso en el flamenco pasa una barbaridad. Barbaridad. No te contrato a este porque este fuma...
No claro, no, eso. Pero eso ocurre en la vida. Bueno, este no lo contrato porque es de izquierda y este no lo contrato porque es de derecha.
¿Y este porque hace?
Claro, pero si tú, por ejemplo... ¿cómo te iba a decir? Tú, por ejemplo, haces así y rasca un poquito en la vida de Dalí o de Picasso.
Hombre,
y quita, quita todos los cuadros del mundo, bueno, porque eran eran dos diablos, ¿no?
Y Juan Ramón,
no,
por
supuesto. Y Juan Ramón Jiménez, Juan que yo leí la biografía de su mujer y su mujer se murió de cáncer y no pudo decir ni que tenía cáncer. Sí, porque era un hipocondríaco.
Es que la mayoría de las veces lo que sobrevive es...
el personaje, ¿no? El artista.
Es el artista.
Claro.
No la persona.
Claro, lo que te quieres
decir.
Porque
tú te pones a ver, no, bueno, yo qué sé, tanto en el tanto,
y en la moda ya ni te digo.
Bueno, y en la música.
¿Y en la música? Bueno. ¿Y en la música? Por Dios. O sea, que quiero decir, abuelo, si tú juzgas a la persona, quiero decir con esto, para a los que
no,
le
pero tú vas a ver el artista y ya está. Lo que haya hecho ya te importa.
Bueno, a mí me condiciona un poquito, bueno, también te lo digo, ¿eh? Ahora mismo, digo los actuales, porque como ahora se sabe todo.
Claro. Sí.
Antiguamente no se sabía, pero a mí ahora los actuales un poquito me condiciona.
No, yo creo que ahora sí,
ahora sí te condiciona.
Bueno, pero si viene fulano tal, que yo soy un fan de este personaje y voy a verlo y ya está, y me importa siete pitos que haga otras historias. A mí me parece
sí, así, no lo sé, pero es que antes no se sabía, porque todo lo que sabemos de Picasso lo hemos sabido a posteriori.
Claro.
Todo lo que sabemos de Dalí lo hemos sabido a posteriori. Todo lo que sabemos de Juan Ramón Jiménez lo hemos sabido a posteriori. Pero ahora mismo
lo de Juan Ramón se sabía de siempre, creo, dicen.
Sí, el hombre era un enfermo hipocondriaco que tenía la mujer tal, vale, por eso siempre se ha dicho, detrás de un gran hombre había una gran mujer, evidentemente era la que sostenía.
Bueno, no siempre tampoco.
No siempre, que se ha dicho, abuelo. Ya, no ya. Siempre, pero ahora se ha
que
dicho.
Es que tú a las mujeres la pones muy arriba, siempre.
Porque las mujeres han estado abajo siempre,
sí,
abuelo.
Sí, por eso. Pero defienden ahora, ¿no?
Claro, pero estamos hablando de mujeres que no tenían protagonismo ninguno. ¿Qué protagonismo? La mujer de Juan Ramón Jiménez, que yo me leí su biografía, se llamaba Zenobia.
Sí.
Y esa mujer, pues como resulta que él era hipocondríaco.
No podía decir,
pues no podía decir ni que le dolía la cabeza, no, porque no. Él siempre estaba peor que ella.
Sí, sí.
Y al final ella se da cuenta, va al médico, se da cuenta que tiene cáncer y lo vive sola,
en
soledad, y se muere de cáncer. O sea que él, que además a él le costó la misma vida retomar después de quedarse viudo y tal, pero ella no podía decirle al marido tengo cáncer porque él era un hipocondríaco. O sea, bueno, historia. Pero eso lo hemos conocido después, pero ahora sí me condiciona a mí. A mí hay artistas, a mí hay gente que me gusta y digo, pues yo no voy a ver a este.
Yo estoy hablando de mí. Yo si me gusta, voy. Lo que haya hecho o lo que no sea, yo voy a verlo como cantante o como...
Por ejemplo, a mí no me gusta Julio Iglesias. Pero es que yo creo que estoy condicionada por toda la vida, por todo lo que sé de Julio Iglesias.
Ni a mí tampoco.
A mí no me gusta el Soto cantando. Sí me gusta José Manuel Soto cantando, pero estoy condicionada por todo lo...
A mí no me gusta José Manuel Soto y nunca lo he escuchado.
Ahí va.
¿Ves? Sí. Tú nunca lo has escuchado, pero yo
no,
sí estoy...
No, es que no sé ni lo que canta ese hombre.
Ahí está la pared que divide que hace la mía.
Lo que hizo eso y ya la pared...
A mí me gusta el Soto, me gusta. Pero como se pronuncia de tal una manera, con tantos exabruptos, pues digo, yo no voy a ver ese hombre. ¿Me explico o no?
Sí.
Ya estoy condicionada por lo que sé. Sí. Y sin embargo, puedo estar en una feria bailando una canción del Soto. ¿Sabes lo que te quiero decir?
No, yo si me gusta, voy. Y me importa lo que haya
hecho.
¿Tú
sabes que José Manuel Soto se llama? ¿Eh?
Sí.
Es muy activo en Twitter.
Sí, claro.
Y, por le, eso. Y le contesta a Pedro,
a todo el mundo, a Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez le contesta.
Sí.
Pues yo tengo que decir, yo conozco al personaje... José Manuel Soto, no conozco al cantante. Bueno, es que de hecho el otro día un amigo le pasé yo el tuit del Pedro Sánchez felicitando el Día del Perro y a ese tuit le contestó José Manuel Soto y me pone mira el que le ha contestado.
Claro.
Y yo vi el tuit de José Manuel Soto y ahora yo...
¿Y qué decía?
No me acuerdo lo que decía, ahí, ¿no? Cualquier tontería. Claro, a mí me pasa ese y yo, claro, yo José Manuel Soto... Yo tengo ubicado el personaje. Y ahora, yo no sé por qué, me pasó el tuit y yo pensé que era torero, no cantante.
Cantante, cantante. Pues, y además, bueno, con pues una trayectoria larga. Y aquí pues ha estado, creía que era torero. Aquí ha venido con su disco debajo del brazo, ¿verdad, abuelo? Sí. Muchas veces, una trayectoria larga y un que tío sí, que ha llenado que sí, escenario que sí. Y que además canta bonito. Las cosas como... A mí me
no,
gusta.
A mí no me gusta, pero en fin.
Por ella, La Pared, o sea, hay sí, muchas pero... canciones de José Manuel Soto y a mí me gusta. Lo verdad, lo que pasa es que la verdad es que ese hombre ha pegado un girazo aquí y para allá, que tú dices, pues yo qué sé, pues... Porque además es que no habla, es que es muy faltón, que de hecho ha tenido que retirar más de un tuit, porque es muy faltón. Una cosa es que a ti no te guste Pedro Sánchez, y por cierto, tenemos un oyente que no le gusta el Ayuntamiento de Lebrija, y sí. Que no le gusta nada de lo que hará el Ayuntamiento de Lebrija desde hace 40 años, ahí mete a todo el mundo, no solamente mete al PSOE, mete al PSOE, o sea, a todo, porque no le gusta. Y ayer nos propuso de que por qué no hacíamos un programa sobre el enchufismo en el Ayuntamiento de Lebrija. Entonces yo te propongo a ti, ¿cómo se llama ese oyente?
¿José Luis? Creo que pone José Luis, no me acuerdo, creo que sí.
Bueno, foto no tiene. Foto de entrada no sabemos quién es la persona, se esconde detrás del anonimato de las redes. Pero yo te propongo a ti, José Luis, que cuando tú quieras, aquí tienes este micrófono y te viene y te sienta aquí una hora a hablar del enchufismo en el Ayuntamiento de Lebrija, con papeles. Pues no te van a meter un trullo que verás. O sea, me explico lo que tú quieres. Como yo no lo veo, no lo puedo contar. Pero si tú lo ves, y además lo tienes documentado, y además sabes de lo que habla, y además eres capaz de decir tal día, tal hora, tal, 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 te vienes aquí, yo te dejo mi micrófono, y lo cuentas. Pero lo cuentas tú, no detrás de un anonimato que no te vea nadie. Porque si yo hablo aquí... de algo, lo estoy contando yo, tú me estás viendo, me estás escuchando y todo el mundo me tiene identificada, abuelo. Nosotros no podemos escaparnos de... ¿eh? Ahora, si te pones en un medio de red social sin poner una foto y no sabemos quién eres hijo, pues va a ser dificilísimo que nosotros podamos contestarte de tú a tú. Pero, José Luis, cuando tú quieras, aquí tienes el micrófono. Tú vienes, lo cuentas, lo que a ti te parezca, cuando... eso sí, porque claro, aquí todo el mundo que viene bueno, y dice, oye, no puedes decir que mi vecina me ha hecho esto, tú lo has presentado. Que esto es muy fácil, aquí la gente es muy fácil que diga, di esto por la radio, ¿perdona? ¿Di qué? O sea, yo me he visto, por ejemplo, en situaciones de divorcios que me ha dicho a mí un tío en la feria, y esto es así. Di por la radio que mi mujer, su exmujer, esto, esto y esto y esto. Digo, ¿yo? Ven tú con la sentencia en la mano, cuando la tenga, de un juez y que hace la pública y que no te denuncie tu exmujer. Que es muy fácil decir las cosas, ¿no,
sí,
abuelo?
Sí, hombre, clarísimo.
Di por la radio, ¿no? Perdona, di por la radio, yo voy a decir lo que yo considere que tengo que decir. Si tú quieres denunciar a alguien, primero vas a jugar y luego vienes aquí, ¿o no? Que venga. Que me parece de sentido común. Bueno, que nos vamos. Abuelo, ¿nos vemos esta tarde o no va a venir esta tarde?
Pues no lo sé.
¿Abuelo?
Mañana hay que venir.
Mañana hay que venir. Hombre, mañana viene Currito. Me ha dicho Currito dos cosas.
Es que no le han dicho si tiene silla, entonces no sabes si va.
Eso digo yo me quedo atrás. Está claro.
Abuelo, me ha dicho Currito una cosa. Sí. Que tiene dos noticias que darnos.
Sí. Mira tú.
¿Qué la va a yo decir? Estoy dándole huerta, ¿eh?
La va a decir mañana.
No creo que vaya a ser padre otra vez.
No, padre no va
no
a ser.
Creo
padre,
que vaya
¿cómo
ser?
Va a ser? Sin...
abuelo, uy, yo qué sé, ¿no? Que no le vaya... No creo que vaya a ser abuelo otra vez. No creo, no sé qué noticia. Aquí está. Lo mismo viene Elías aquí. Hola, buenas tardes.
No es el mismo, soy yo.
Ay, José.
¿Quién eres tú?
No, a lo que tú estás diciendo.
Sí.
De los anónimos.
Sí.
Acá. Y como has dicho, de una sentencia.
Sí.
Y yo hablo en voz propia.
Sí.
¿Te acuerdas cuando yo estuve?
Sí.
Con una sentencia a mi favor.
Sí.
O así es como hay que hacer las cosas.
Claro, claro.
Y no te puedes meter un compromiso para que tú después tenga problemas.
Es verdad, José, que tú y yo muchas veces hemos hablado de la situación y yo conocía tu situación perfectamente y sabía lo que estaba pasando, pero si no hay una sentencia, si tú no hay un juzgado, ¿yo cómo lo voy a contar? Por mucho que yo te tenga a ti aprecio y te quiera.
Claro, claro.
Es que es imposible, ¿no?
Se habla seguro sobre papel en las manos y con sentencia firme.
¿Y dando la cara?
Y dando la cara como la di yo.
Claro, porque este hombre que nos escribe todos los días, que además yo te digo una cosa, José Luis, te está irritando todos los días con nosotros, también te lo digo. Yo creo que le va la marcha, porque es que el hombre yo creo que le caemos tan mal que nos tiene que escuchar todos los días.
Hombre, todos los días no nos escribe.
Bueno, no nos escribe, pero creo que nos escucha a diario.
Pero María, ¿de qué es lo que se queja? Es que
del enchufismo del ayuntamiento. Quiere que le dediquemos un programa entero al enchufismo del ayuntamiento. Bueno, y yo le he dicho que cuando quiera él, venga y lo denuncie, pero con papeles.
pero si él tiene cómo demostrarlo.
Que claro, lo que, pues lo que le estoy diciendo yo, ya está. Y sobre todo también le digo que no le suba la tensión, que deje de vernos, que te va a subir la tensión. Yo hay gente que no veo porque me sube la tensión.
A mí no se me sube porque yo no veo. Bueno, sí que me sube. Sí, sí, se sube. Tengo pastilla.
Bueno, nos vamos que nos coge el toro.
Venga.
Adiós. Bueno, que ya está, que nos vamos, abuelo, que mañana Currito nos va a contar. Me ha mandado un audio, dice, mañana te tengo dos noticias. Alejandro, ahí, ¿qué te gusta hacerte interesante, Currito? Hasta mañana. No, uy, espérate, no, espérate que no he puesto nada. Abuelo, ¿cómo voy a decir hasta mañana? Alejandro, ¿habrá algo?
Preparado,
ah, no, tengo nada preparado. No sé.
Yeah.
Te lo... Abuelo. Dime. Háblale tú al abuelo.
Está un poquito coñada.
No, hombre, yo creo que si tú vas esta tarde, abuelo, yo creo que una silla te tendrán preparado, por lo menos.
No, yo para esto, para todo esto...
Pero
yo
no te pongan primera fila, habrá silla en primera
yo
fila.
Yo que especiazo y para todo esto, es que me pongo siempre el último. Está
bueno, claro. El último, pero en una silla, ¿no?
Porque yo ahí no tengo que
ver una silla, nada. Pero no te vaya a caer para atrás.
Abuelo, que vamos a ver, que a ti te ponen la silla no porque tú hayas sido miembro de la Caracolás, sino por la edad.
No, que coño, por la edad me quedo atrás, me pongo atrás. Del...
Ahora ya sí, ya lo tengo preparado. Hasta mañana, buenas tardes.
Radio Lebrija, Cadena Ser.